Yo lo llamaría la mayor de todas las bendiciones. Como todas las visiones de las Escrituras, están en niveles. Así que podría tomarlo en este nivel, y si lo tomara en este nivel, entonces contaría una pequeña historia para ilustrarlo. Así que la mayor de todas las bendiciones sería una imaginación fuerte, una idea clara y una visión determinada de las cosas tal como deseamos que sean, todo claramente fijado en nuestra mente, y nunca vacilar en esa visión, sin importar lo que escuches, sin importar los rumores que lleguen a tu mundo. Solo una imaginación fuerte, una idea clara y una visión determinada de las cosas como te gustaría que fueran, lo que implicaría la realización de un sueño, tu sueño, en este nivel. Esa misma fórmula es válida para nosotros al más alto nivel. Se mantiene en la mente divina, y su sueño para nosotros es hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso nunca ha flaqueado, nunca ha flaqueado. Todavía permanece fijo en la mente divina. Independientemente de lo que pasemos en este mundo, eso permanece fijo y eso debe salir a la luz. Tú y yo, en este nivel, podemos vacilar y romper la imagen y sentir que la ley no funciona. Pero en el nivel más alto para nosotros no hay vacilación, Dios es fiel. Puedes confiar implícitamente en Él para que produzca en nosotros la imagen, que es la imagen de Él mismo, hagamos al hombre a nuestra imagen. En este nivel, déjame mostrarte de forma sencilla cómo opera esta ley. Ayer recibí una carta de un amigo que está aquí esta noche. Otro amigo, que también está aquí esta noche, compartió con nosotros una experiencia suya y, basándose en esto, este amigo aplicó que si quieres ayudar a otro, te conviertes en el otro. Simplemente asumes que eres el otro y luego le das lo que él no quiere o no puede darse a sí mismo. Lo hizo con un éxito notable, un éxito fantástico. Tomó muchos, pero nos dijo de unos pocos, que había asumido la personalidad de ese otro, y luego, mientras llevaba esa personalidad, simplemente se dio a sí mismo como ese ser lo que ese ser no podía darse a sí mismo. Bueno, este caballero que está aquí esta noche dijo, juego golf. No lo juego bien, pero juego golf de vez en cuando. Y entonces, un amigo mío, uno con quien he jugado una y otra vez, me dijo, ¿qué tal un partido mañana? Y acepté la invitación. Entonces, esa noche, la noche anterior al partido, supuse que era mi amigo. Entré en su cuerpo y luego vestí el cuerpo de mi amigo, luego se felicitó por cada golpe del juego que jugó. Así que hizo el papel de su oponente felicitándose por el juego que jugó. Al día siguiente, primero que nada dijo, no somos los mejores jugadores. Solo jugamos 9 hoyos, y siempre llegamos, diría yo, igualados. Lo hacemos en 56 o 57 golpes. Ese es nuestro puntaje en 9 hoyos. Entonces dijo, al día siguiente jugamos, y fue pura fantasía, todo salió bien para mí. Al final del juego gané por 10 golpes, y él, en cada hoyo, me felicitaba. Dijo que mi putt fue simplemente increíble, todo, como nunca lo había hecho antes, todo fue perfecto. Pero él dijo, Neville, no tenía intención de golpearlo, ese no era el propósito, pero te digo esto para mostrarte cómo funciona la ley. Me pregunto si Arnold Palmer lo sabe. Sin duda lo hace. Se pone en el cuerpo de Niklaus y Jack lo felicita en cada hoyo, entonces ¿quién ganará? Solo digo que así funciona la ley, una imaginación fuerte, una idea clara y una visión determinada de las cosas como quieres que sean y que no vacilen en ese estado. Así funciona la ley en este mundo nuestro. Dios, en el nivel superior, nos sostiene, sostiene a todos, en su mente para formar a todos a su imagen, porque esa imagen es Jesucristo. Ahora bien, hace unas semanas te pedí que, al retirarte por la noche, asumieras que eres Jesucristo. Tenía un propósito para ello, simplemente asume, yo soy Jesucristo. Bueno, si esa es la raíz, entonces crecerás a partir de esa raíz, porque todas las cosas producen según su especie. Bueno, unas cuantas almas valientes tuvieron el coraje de intentarlo, y no puedo expresar mi emoción esta noche porque de esta pequeña audiencia, 3 hombres, 2 están presentes esta noche, 1 no, pero estuvo aquí el martes pasado, me escribieron estas cartas basándose en esta suposición. Ahora aquí está el primero, este tipo asumió que yo soy Jesucristo. Intentó sentir cómo sería si fuera Jesucristo y se quedó dormido. Se encontró sentado ante una mesa larga con bancos a modo de asientos, tal como lo haría en un parque, digamos en un área de picnic. Estaban presentes dos primos hermanos. Este muchacho, al igual que sus primos, todos nacieron y crecieron en la fe católica. No podrían afirmar hoy que son católicos practicantes, pero nacieron y crecieron en esa fe. Comenzó una discusión y mi amigo trató de persuadirlos de la realidad del poder y la sabiduría de Dios, y les dijo que el poder y la sabiduría de Dios eran espíritu. Parecieron sorprenderse cuando les contó lo que hizo acerca del poder y la sabiduría de Dios. Él dijo, «No me lo estoy inventando, se lo mostraré en las Escrituras». Esto fue escrito por Pablo hace 2000 años. Todo esto está en su sueño, él está hablando de esta manera, y trató de encontrar un Nuevo Testamento donde pudiera recurrir al primer capítulo de la primera epístola de Corintios, que es el versículo 24, para leer este pasaje. Luego dijo, antes de encontrar la Biblia, dijo, en la escritura escrita hace 2000 años, el poder y la sabiduría de Dios se llamaba Jesucristo. Y dicho esto, fue una declaración tan sorprendente que todo el sueño se desvaneció. Ellos desaparecieron. Despertó de todo y recordó lo que había soñado. Ahora, puedo decirles, todo el propósito de la vida, si por la ley de Dios ustedes fueran dueños de la tierra, y muchos han tratado de ser dueños de la tierra, grandes tiranos de todo el mundo a lo largo de los siglos han tratado de adueñarse de esta tierra. Todos han fracasado. Pero si lograste ser dueño de la tierra, saldrás de todos modos, como la pequeña hierba que se seca y la flor que cae. Todo va por ahí. Pero si solo cumples las Escrituras, pues el propósito de la vida es cumplir las Escrituras. Él dijo, he venido y mi único propósito es cumplir las Escrituras. Las Escrituras deben cumplirse en mí. Como lo leemos en el capítulo 24 del libro de Lucas, y comenzó por Moisés y luego por los profetas y luego por los salmos, e interpretó a todos ellos todo lo que de él se decía en las Escrituras. Así se va formando Jesucristo en el hombre, a medida que se forma, despliega las Escrituras. Así que aquí está mi amigo que, en realidad, en un estado que llamarías estado involuntario, está citando las Escrituras. Está citando el versículo 24 del primer capítulo de 1 Corintios. Él está desplegando las Escrituras dentro de sí mismo al asumir primero, yo soy Jesucristo. Ahora, otro escribe una carta y dice, asumí que soy Jesucristo. Me encontré caminando por una carretera, dirigiéndome hacia una institución para hombres. Sabía que allí estaban todos los hombres y que necesitaban mi ayuda, y ese era el propósito de mi viaje, los voy a ayudar. Así que mientras bajaba hacia este lugar, entré al patio de la institución, y al instante un perro enorme saltó hacia mí. Lo sostuve. Mientras ponía mi mano derecha hacia adelante, atravesó el collar y de alguna manera lo retuvo y por lo tanto detuvo su movimiento, por lo que realmente no me dolió. Y luego, mientras lo sostenía, todo lo que pudo hacer fue simplemente acariciar mi cuello, perfectamente inofensivo. Pero vi hombres en el área y supe intuitivamente que estos hombres habían planeado este truco y estaban disfrutando el pequeño truco de este perro aparentemente feroz. Había tramado y planeado este truco contra mí. Entonces le di la espalda a los hombres y repetí el versículo 11 del capítulo 13 de 1 Corintios, y este es el versículo, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, cuando ya era hombre, dejé las cosas de niño. Y entonces desperté. Aquí están las Escrituras, cumpliendo las Escrituras en el alma en desarrollo. Le digo que no le queda mucho camino por recorrer. Siempre me sorprende de una manera muy extraña que todos en este país, a medida que voy, siempre estén citando las palabras de Paul. Cuando la canción comienza a desarrollarse, solo quedan dos versos más y el siguiente realmente lo vincula con el último. El siguiente verso, ahora vemos a través de un espejo en oscuridad, o como dice una traducción, Vemos en un espejo oscuramente, pero entonces cara a cara. Ese es el versículo 12 y luego llegamos al 13. Sé por experiencia que cuando estás cara a cara con el Cristo resucitado pronuncias el último versículo, y es, la fe, la esperanza y el amor, estos tres permanecen, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, la siguiente visión viene cuando eres llevado a la presencia del Cristo resucitado, un hombre, y cuando responde citando el último versículo de 13 Corintios, te abraza. Al abrazarte, te fusionas con el cuerpo de Cristo. Estás incorporado al cuerpo de Cristo. Eres uno con el cuerpo de Cristo y uno con el Espíritu de Cristo. Luego eres enviado a este mundo para contar la historia del Cristo resucitado. Así que aquí, este tipo, al atreverse a asumir yo soy Cristo, y descubrió que la posición en el drama conmovedor en la que se encuentra en el alma en desarrollo. Lo que seas en el mundo de César realmente no importa. Puede que esta noche sea completamente desconocido incluso en su barrio. Puede que no tenga seguridad en el mundo de César. Puede que entre la gente se quede casi sin habla, eso depende totalmente de él o de los demás, realmente no importa. Pero en el mundo de Dios, el alma en desarrollo, aquí se encuentra al final de este maravilloso drama registrado en Corintios. Está al borde. Está a solo un verso de eso, porque el 12 y el 13 se juntan, ahora veo en un espejo oscuramente, pero luego cara a cara y eso viene bien, cara a cara viene con la respuesta, que es el mayor de ellos es el amor, como si te preguntaran qué decir cuando te preguntan qué es lo más grande del mundo. Ahora las escrituras también cuentan el simbolismo, no entro en eso, del perro, todo eso se cuenta en el capítulo 22 de los Salmos y en la historia de Sodoma y Gomorra. Todo eso está registrado en profundidad en el Génesis. Y había un lugar solo para hombres, eso es lo que sacó a relucir, una institución para hombres, y solo para hombres. En el Salmo 22 se nos dice que eran malvados, y los perros me rodearon y los malvados me rodearon. Entonces sabes por el símbolo del perro quiénes son los malvados. Si tienes una concordancia y la buscas, no necesito discutirla desde la plataforma, sabrás exactamente el tipo de institución que era. Todo es parte de las escrituras que se están desarrollando. Ahora el tercero, que no está aquí esta noche, dijo, asumí que soy Jesucristo. Esa noche, mientras dormía, dijo, me encontré en un enorme anfiteatro, un lugar enorme, lleno de gente hasta los huesos. Yo estaba en la base misma, en el fondo de todo. En la cima estabas tú y te dirigiste a esta enorme multitud. Nos preguntabas a todos si, contigo, afirmaríamos, yo soy Jesucristo. Y así todos los que estuvieran de acuerdo se levantarían, y solo unos pocos de nosotros nos levantamos. Me levanté, solo unos pocos se levantaron, y luego juntos nos guiaste y dijiste, yo soy Jesucristo, solo unos pocos de esta enorme multitud en este anfiteatro. Y luego me desperté. Nuevamente, esas son las escrituras, no las cito, pero esas son las escrituras, el capítulo 6 del libro de Juan. Aquí estaba la multitud más grande registrada en las escrituras, los 5.000. Guión bajo guión bajo guión bajo. Modificarlo, solo una gran multitud. Esto según las escrituras sería una multitud enorme. Ahora bien, este es el libro o el capítulo de toda la Biblia que pueden nombrar, si quieren ponerle un nombre, Secesión. Donde escucharon la historia, la gran historia del Evangelio, y solo unos pocos pudieron entenderla, y la mayoría no pudo soportarlo, así que se dieron la vuelta para no volver a caminar con él nunca más. Porque dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y ellos dijeron, conocemos a este hombre. Conocemos a su padre José y conocemos a su padre y a su madre, y cómo dice, bajé del cielo. Luego dijo, si no coméis el cuerpo y bebéis la sangre del Hijo del Hombre, no tenéis vida en vosotros. ¿Cómo podría decir, a menos que comamos el cuerpo y bebamos la sangre del Hijo del Hombre? Se llama a sí mismo Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios, y afirma que como Hijo de Dios es uno con Dios, que yo y el Padre uno somos. ¿Cómo puede ser esto? Así que se marcharon para no volver a caminar con él nunca más. Se volvió hacia los pocos que quedaban, unos pocos, y dijo, ¿también vosotros queréis iros? Pedro respondió, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído y hemos sabido que tú eres el Santo de Israel. Lo oyeron por primera vez, al oírlo, lo creyeron. Y a través de la fe llegaron a saberlo, como estos tres esta noche. Llegaron a conocer la verdad de la palabra de Dios. Saben que estas palabras son ciertas. Esta noche, cualquiera que esté aquí familiarizado con estas palabras, con la Biblia, puede citarlas, pero cuando duerme no está racionalizando. Estas cosas brotan como flores que brotan de una vid. No puedes mientras duermes, cuando no estás racionalizando, pensar estas cosas. Simplemente surgen según el lugar en el que te encuentres en el árbol de la vida en desarrollo. Y entonces aquí, nosotros lo creímos, y habiendo creídolo, sabemos que tú eres el Santo de Israel. Ahora bien, ¿cómo comeríamos el cuerpo de Jesucristo? Podría tener la comida más grande del mundo, no me sirve de nada terrenal a menos que lo coma. Cuando lo como asimilo lo que puedo, lo que no puedo lo expulso, mi sistema lo expulsa. Pero primero debo comerlo. Bueno, ¿cómo comería el cuerpo de Jesucristo? Simplemente asumiendo que soy Jesucristo. Y todo lo que Jesucristo representa, según lo leo en las Escrituras, asumo que soy Él. Quizás no pueda asimilar todo lo que me dicen acerca de Jesucristo. Lo que no puedo, lo eliminaré. Pero puedo empezar a comerlo y beber su sangre dándole vida dentro de mí. Mientras lo hago, Él comienza a desarrollarse dentro de mí. Debo comer su cuerpo para tener vida dentro de mí, debo beber su sangre, y el comer y beber de este ser es simplemente yo soy Él. Se nos dice que hay un solo cuerpo, un espíritu, un Dios y Padre de todos nosotros, que está sobre todos, por todos y en todos. Bueno, si eso es cierto, y me enseñan a creer y me piden que diga Padre nuestro, Él me dice yo soy Padre. Si me llaman a decir Padre nuestro y luego el que me enseña a decir Padre nuestro me dice yo soy Padre, cuando me veis veis al Padre, yo soy el Padre, bueno, entonces asumo que soy Él. Si asumo que soy Él y Él es el Padre, entonces todo lo que se dice del Padre, que Él es el único espíritu, el único cuerpo, debería comenzar a desarrollarse dentro de mí en la medida que lo asimilo, que me deleito y me alimento de Él. Así que aquí, en el corto plazo de 3 semanas, 3 hombres, todos de unos 30 años, que están aquí, podrían en realidad asumir el estado hasta el punto de revelar cuál es su posición en las Escrituras. Porque la única razón de todo esto es desarrollar la palabra de Dios, no hay otro propósito. Pero si fueras dueño del mundo entero y las Escrituras no comenzaran a desarrollarse dentro de ti, ¿qué importaría? Porque se nos dice que todo el vasto mundo es como la hierba y todo su esplendor como una flor del campo, la hierba se seca, la flor cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Para que esta palabra perdure para siempre, por tanto, que se desarrolle dentro de nosotros. Se desarrolla cuando te atreves a asumir que yo soy Cristo. Pero ahora les advierto y esta es una advertencia que se nos da en el primer capítulo de la primera epístola de Pedro, si invocáis como padre a aquel que juzga a cada uno imparcialmente acerca de sus obras, entonces comportaos con temor durante toda vuestra vida en el exilio. Este es el exilio. Todo aquel que lleve este velo de carne está exiliado del cielo. Mientras estéis aquí, cuando os atreváis a invocar como padre a aquel que juzga a cada uno imparcialmente según sus obras, pues entonces juzguéis las vuestras. No penséis que esta noche, con las manos sucias, las manos inmundas, todas las cosas, os atrevéis a invocarlo, porque estáis advertidos, es sutilmente, de lo que va a pasar. En realidad estás conjurando el poder del universo, pero eres tú mismo. Es tu mismo ser. Es Dios. Eres Dios. Solo existe Dios, no hay nada más que Dios. Dios se hizo como nosotros para que nosotros seamos como Él es. Así que esta noche, estos tres caballeros, ni por un momento pensaron que no eran dignos de tal asociación, y afirmaron, yo soy Jesucristo. fueron recompensados con la visión más gloriosa de su posición en las Escrituras. La Escritura se está desarrollando en el hombre, la Escritura debe cumplirse en mí. A medida que se realiza en mí, entonces despierto y soy él. OMS. El que la expresó y que a través de sus siervos los profetas registraron las Escrituras. Así que esta noche pueden afrontarlo a este nivel, como lo hizo él con el campo de golf. Eso es bastante simple. Se dio cuenta después de hacerlo. Espero que no haya sido una gran apuesta contra su amigo, a menos que comparta con él su conocimiento de Cristo. La próxima vez que se encuentre con su amigo podrá contarle lo que hizo y luego animarle a intentar lo mismo con él, para que realmente empiece a despertar. Pero te digo que funciona. Es algo que no puede fallar si asumes que eres el hombre que quieres ser. Ahora bien, este otro aspecto de este gran secreto de la imaginación nos lo dio mi amigo, que está aquí esta noche. Regresó a su casa y en una visión le dijeron muy vívidamente, al ser escritor, era el medio perfecto a través del cual podía llegar, que cuando quisieras ayudar a otro en tu imaginación, haz por el otro lo que haces cuando escribes una obra de teatro. Al escribir una obra, interpretas a todos los personajes, por lo que asumes todos los personajes. Incluso en una escena de amor te haces el amor a ti mismo para saber qué diría este, ante qué reaccionaría este, y si en la escena de amor es necesario una bofetada, te abofeteas a ti mismo. Luego, al interpretar todas las partes, sabes exactamente cómo desarrollarlas. Bueno, ahora, al hacerlo, haz lo mismo con uno al que ayudarías cuando aplicaras tu imaginación hacia el otro. Entonces se fue a su casa, es decir, que al día siguiente habiendo recibido esta revelación lo probó. Y con qué sorprendente éxito. Luego, a la semana siguiente me escribió otra carta donde me advertía que lo hiciera siempre con amor. Por primera vez lo hizo, simplemente asumió que él era a quien quería ayudar y que su necesidad inmediata era un automóvil. Así que simplemente asumió que conducía como este el auto nuevo con la capota bajada y el viento soplando en su cara. Era una mujer. En el presente inmediato su madre le dio la suma de dinero para comprar el auto, y justificó el regalo diciendo que como no tenía auto, no la ha estado viendo tan a menudo como le gustaría verla. Entonces ella dio el dinero para que cuando tuviera el auto le hiciera más visitas a la madre. Entonces el auto nuevo, y está con la capota bajada, y la misma marca, y el mismo color que él en su estado imaginado conducía. La misma marca, el mismo color y la capota bajada, un descapotable. Ese es el auto que compró sin saber lo que hizo este hombre. Luego con el auto nuevo, ella le dijo que sacara cierta fiesta de su vida, pero que lo hiciera sin ofender, que lo hiciera sin lastimarlo. Él, en cambio, cuando volvió a asumir su cuerpo, para deshacerse de este personaje no lo hizo con amor. Durante 6 horas estuvo encerrado en su cuerpo y no podía salir. Simplemente no pudo salir durante 6 horas. Cuando finalmente salió y se desvinculó de esta asociación, estaba tan agotado emocional, mental y físicamente que se quedó dormido y durmió durante 12 horas seguidas. Entonces, muy amable y sabiamente me escribió otra carta pidiéndome que te dijera a ti, que escuchaste el primer aspecto de este maravilloso funcionamiento de la ley, que no lo hagas a menos que lo hagas con amor. Porque puedes estar encerrado en aquello que pensabas que ibas a ayudar y te perdiste en algo más que amor. Porque Dios es amor. Así que si lo haces con amor no te equivocarás. Lo harás de maravilla y te desengancharás tan fácilmente como entrar y salir por una puerta abierta. Entonces eso está en este nivel. En el nivel más alto, sabrás exactamente dónde te encuentras esta noche, mañana por la noche si no llega esta noche, si te atreves. No puedo decir que todos ustedes aquí se atrevan. Mi amigo me dijo que sus 2 primos, criados como católicos, pensaban que estaba blasfemando. Todo está en el sueño. Y se dijo a sí mismo, pero no se lo expresó, si hace unos años me hubieran contado la misma historia de Jesucristo, me habría sentido como ustedes se sienten ahora. No los criticó. Sabía cómo se sentían, pero no les dijo que él, hace unos años, habría sentido lo mismo, lo pensó para sí mismo. Pero ahora, habiéndolo oído, habiéndolo aplicado y trabajado en este nivel, supo que ese poder era Jesucristo, como nos dice la Escritura. Mi amigo que contó la historia, en realidad estaba citando el versículo 24 del capítulo 1 de 1 Corintios, que el Espíritu que se llama Jesucristo, que este es el poder y la sabiduría de Dios personificado como hombre. Bueno, eres un hombre, ¿no? Bueno, el poder está en ti. Está siendo formado a la imagen de Dios. Pero ese poder opera a través de la agencia del hombre. Y cuando se forma en ti de manera que sea la imagen perfecta de Dios, bueno, entonces la cáscara se rompe y tú sales. Pero aún permaneces aquí en este mundo desempeñando tu papel hasta ese momento en el que se quita el velo, y se quita por última vez. Entonces todos serán realmente incorporados en un solo cuerpo. Así que lo dije en serio cuando escribí en ese pequeño folleto mío, Él rompe la cáscara, que estamos reunidos uno por uno para unirnos en un solo hombre que es Dios. Que soc para todo el vasto mundo. Cuando mi amigo vio esta enorme multitud, casi como una pirámide, porque si yo estuviera arriba y él abajo, realmente no podía ser una arena como él la describió, este gran anfiteatro, ¿cómo podría ser? Debería estar abajo, dirigiéndome a la multitud, pero aquí estaba en la cima, en la cúspide, dirigiéndome a esta multitud, casi como una gran pirámide. Estaban todos sentados y no había ningún asiento disponible. Pero solo unos pocos se levantarían, solo unos pocos tuvieron el coraje de afirmar yo soy Cristo. Hace 3 semanas, cuando hice esta declaración, había un tipo aquí, trajo una familia de 7 personas, su esposa e hijos y todo, y fijó una cita para verme el martes siguiente. Fue el viernes por la noche que hice la declaración y él tenía una cita para verme el martes. Eso se hizo antes de la conferencia. No solo no cumplió con la fecha, no me ha llamado, no me ha escrito, ni una tarjeta. Él, 7 de los que vinieron en total, eran un símbolo de la multitud que no puede soportarlo. Tiene su concepto de Jesucristo como algún ser que vivió y murió hace 2.000 años, y espera verlo venir de alguna manera extraña, tal vez un hombre glorificado, pero quiere ver un hombrecito todo glorificado con luz para salvar su mundo. Ese no es Jesucristo. Jesucristo es el poder y la sabiduría de Dios enterrados en cada niño nacido de mujer. Todos tienen que pasar por la misma palabra de Dios que se desarrolla. Eso queda para siempre. Las naciones van y vienen, los imperios vienen y caen, todo viene y va, y se seca como la hierba, y cae como la flor, pero la palabra de Dios, que es el Evangelio, la historia del Evangelio, permanece para siempre. Se desarrolla en el individuo. Por eso, practicad la ley en este nivel para que os familiaricéis con ella y tengáis fe en Jesucristo, que es el poder y la sabiduría de Dios. Entonces comienzas en este nivel, y luego algo comienza a desarrollarse dentro de ti, y se desarrolla de manera automática e involuntaria en la forma de un sueño o una visión. Vuelves y buscas las Escrituras y encuentras en ellas el pasaje que has experimentado, y sabes exactamente dónde te encuentras en el drama que se desarrolla. Llegas al final del Apocalipsis cuando estás en presencia del amor infinito y es Dios, el Cristo resucitado, quien te incorpora. Y luego, continúas contando tu historia lo mejor que puedas sobre el Cristo resucitado. Lo crean o no, lo cuentas tú. Luego llegas a la gran serie de eventos y hay 8. Hay 8, y 8 es el símbolo de la resurrección completa. Se comienza con la crucifixión, si estamos unidos a Él en una muerte como la suya, ciertamente lo estaremos en una resurrección como la suya. Observe la distinción en tiempo. Hemos estado unidos a Él en una muerte como la suya, estaremos unidos a Él en una resurrección como la suya. Así que aquí está el comienzo de todo, todos hemos sido unidos con Dios. Él nos eligió en sí mismo antes de que el mundo existiera, por eso todos estamos crucificados con Él, todos nosotros. Está crucificado sobre estas vestiduras. Esta es la cruz. El siguiente es el entierro, ese es el segundo. Está sepultado dentro de tu propio cráneo, ahí es donde está sepultado. Ese es el Gólgota. Ese es el gran sepulcro donde está sepultado Jesucristo, Rom 6:5, Juan 19:17. La tercera es la resurrección. Al tercer día la tierra subió del abismo surgió la tierra. Entonces 3 es un símbolo o un número de resurrección, como lo es el 8. 8 es el grande. Así que al tercer día resucita. Te despiertas dentro de tu cráneo para encontrarte sepultado y luego sales. La salida, el símbolo de tu nacimiento desde arriba, está presente en forma de un pequeño niño envuelto en pañales. Ese es el número 4. Número 5, el descubrimiento de David, encuentras a David. David es el Hijo de Dios, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Lo encuentras y te llama Padre. Entonces y solo entonces sabes quién eres realmente, solo existe Dios en este mundo. Aunque estás limitado por esta carne, sabes exactamente quién eres. Pero mientras lo usas, es como un gran pianista que podría sentarse frente al mejor instrumento del mundo. Si le pusieras un guante, ¿qué haría con el instrumento? El mejor técnico del mundo, siéntalo ante cualquier piano de cola que esté bellamente afinado, todo es perfecto y él es el maestro de maestros, pero cúbrelo con una manopla y pídele que toque. Bueno, este es el guante que cubre a Dios, este es el velo. Y entonces encuentras a David, lo encuentras en el interior de tu propio ser y él te llama Padre y sabes quién eres. Aquí está este ser maravilloso que os revela como Dios Padre. Entonces ese es el quinto. Luego el sexto es rasgar la cortina del templo, que es vuestro propio cuerpo, de arriba a abajo, y partidos en dos, Zac 14:4, Eb 10, 19,20. En la base de esa columna tuya, la sangre de Dios, la luz viva líquida dorada, y sabes que eres tú mismo. Te fusionas con él, este es el séptimo, y subes en forma de serpiente, cumpliendo toda la escritura. Luego el octavo es el sello del Espíritu Santo sobre vosotros por el descenso de la paloma. Haces exactamente lo que te dicen las escrituras. Cuando la paloma regresa al arca, él extiende su mano y la toma dentro, y la paloma entra en el arca hacia él. Ese es el sello de la obra de Dios. Y entonces si viene la paloma, que es el símbolo del Espíritu Santo, y os sella para siempre. Está sellado a una herencia que es imperecedera. Todavía usas los guantes, todavía usas el velo, hasta que llega tu momento, al final de un intervalo muy corto, cuando te lo quitas y el mundo te llama muerta. Y luego, durante ese primer momento en la eternidad, realmente has regresado a la vida eterna. Así que aquí, la mayor de todas las bendiciones es simplemente una imaginación fuerte, una idea clara y maravillosa y una visión determinada de las cosas como te gustaría que fueran, completamente fijadas en tu mente. Puedes comenzar en este nivel. Y te digo, la historia del Evangelio es la idea fijada en la mente de Dios para ti. No flaqueará, no flaqueará. Pero en este nivel, mientras estamos velados y excluidos, podemos jugar y amortiguar nuestro mundo y convertirlo en un mundo encantador para nosotros y nuestros amigos. Así como nuestro amigo hizo esto por sí mismo en el campo de golf, nosotros podemos hacerlo por otro. Podemos hacerlo por cualquier persona en este mundo. Puedes tomar a cualquier persona que ames en este mundo y debes --- y lo harás --- en absoluto. De todos modos, todo es uno. Puedes elegir a alguien que no puede hacer por sí mismo lo que quiere hacer. Los usarás como si fueras el otro y te darás lo que ellos no pudieron darse. Y lo conseguirán, se les romperán cosas, cosas preciosas. No son cosas que imaginaste, no son algo que trazaste y planificaste, de la nada todo simplemente funcionará para ellos. Cuando les funcione, tendrás la satisfacción de saber que usaste la ley de Dios sabiamente. Usar la ley de Dios sabiamente es siempre usarla con amor. Cada vez que usas tu imaginación con amor a favor de otro, en realidad estás mediando a Dios para ese otro. Y luego todo se desarrolla dentro de este mundo. Así que al final ninguno es mayor que el otro, porque todos, todos, somos Dios. Entonces, al final, realmente puedes decir, como se nos dice en Efesios 4:4 hay un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Dios y Padre de todos nosotros, que está sobre todos, por todos, en todos, solo uno. Así que estuve en presencia de aquel, incorporado a aquel, sin pérdida de identidad. Entonces sé que soy ese cuerpo, el cuerpo de Cristo resucitado. Y puedo decirles que Dios es hombre. Entonces, cuando Blake hizo esa declaración, tú eres un hombre, Dios ya no existe, tu propia humanidad aprende a adorar, al hombre le resulta muy difícil creer que el ser infinito es el hombre, y es el hombre, Evangelio eterno. Somos el hombre fragmentado, pero todos estamos siendo juntados uno a uno para unirnos en un solo hombre que es Dios. Ahora entremos en el silencio.